En estos últimos días, ustedes saben, el presidente electo, Tabaré Vázquez, se abocó a una gira por un conjunto de localidades pequeñas del país, mientras que en la capital estallaron varios conflictos en relación al próximo gobierno y a su posición en torno a temas como el agua o la telefonía celular. De la transición ordenada a la transición ruidosa, ese es el título que nos propone hoy el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, para su comentario.
Análisis político.
Buenos días, Oscar.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
¿A qué problemas te refieres?
Bueno, digo, en primer lugar, nosotros inmediatamente de las elecciones empezamos con la idea de que este iba a ser una transición extremadamente fluida. Y lo que resultó una sorpresa fue creciendo conflictividad. Primero apareció ya la semana pasada, fue el objeto del análisis, aquella actitud ruidosa, llamémosle, del senador Mujica, y los conflictos se fueron extendiendo al punto de, uno, aparecer muy fuertes diferencias en interpretación sobre la reforma del agua. Es decir, aparece un partido político que apoya una reforma constitucional y luego de apoyarla no tiene posturas comunes, sino diametralmente opuestas sobre qué es lo que quiere decir esa reforma que apoyó, mucho más cuando es el partido que va a estar en el gobierno. En segundo lugar, aparecen también mensajes contradictorios sobre la concesión de la telefonía celular, la aparición de la tercera empresa, y en tercer lugar aparecen mensajes confusos sobre quiénes son efectivamente los voceros o del Encuentro Oficista Frente Amplio como fuerza política o del gobierno electo.
¿En qué contexto se producen estas novedades?
Bueno, el contexto es que justamente el presidente electo sale de Montevideo, realiza una gira en una parte del país, dando un mensaje además que es no me olvido de la gente, no me olvido de la gente que está más alejada y sobre todo de la gente que no votó por mí. Es una búsqueda de cultivar popularidad que en general da al presidente de la República, luego, una gran cuota de poder y un gran periodo de gracia, ¿no? Cuanto más popularidad tenga el presidente, en general más tiempo tiene de espera para ofrecer resultados y por lo tanto para caminar con más tranquilidad. Pero en este contexto también aparece un presidente electo que se va de la escena, desaparece de la escena de decisión de acontecimientos y se evidencia que dejó la casa desordenada. Incluso en esta ausencia apareció un episodio no público que creó algunas señales diplomáticas equívocas, la ausencia presidencial y la falta de y el silencio del presidente.
¿A propósito de qué?
Del presidente electo, bueno, a raíz de algunas gestiones diplomáticas que hubo.
Ajá.
Entonces, acá tenemos que ver algunos problemas de fondo que hay, ¿no es así?
Por ejemplo.
Bueno, primero, digamos tres tipos de cosas: los ámbitos de decisión, el estilo de Vázquez y lo que podemos llamar los temas de liderazgos y criterios de peso político.
Una parte de los inconvenientes, dices tú, viene por cómo están diseñados los ámbitos de decisión.
Exacto. Hay un tema que es el siguiente. Aparentemente el Encuentro Oficista Frente Amplio tiene ámbitos muy formales, muy estructurados. Cuando llega el momento de estar en el gobierno o en las puertas del gobierno, empieza a haber la existencia de confusión de ámbito de decisión colectiva. Existe una autoridad del Frente Amplio cuya conducción normal es una mesa política, cuyo tamaño como órgano ejecutivo es bastante complicado, porque el tamaño de la mesa política es prácticamente una vez y media el tamaño de la Cámara de Senadores.
Más de 40 integrantes.
Sí, no es propiamente el órgano ejecutivo por naturaleza. El Encuentro Progresista, separado del Frente Amplio, no nos olvidemos que ni Novoa, que Lescano no pertenecen al Frente Amplio, que Bayán, tienen un espacio de un órgano permanente de coordinación. Y la nueva mayoría, es decir, ya Michelini, que no está en el Encuentro Progresista ni en el Frente Amplio, no tiene ningún órgano estable, formal de coordinación. Es decir, que hay tres ámbitos y no hay ninguno. Por otro lado, esto fue suplido por reuniones de Tabaré Vázquez con los líderes, con un problema. Son reuniones que existen cuando Tabaré Vázquez las convoca, uno diría cuando él invita, y cuando él selecciona a quienes invita. Vale decir, es un ámbito más de consulta personal que un ámbito colectivo, regular, orgánico de decisiones. Y esto de alguna manera lleva a que alguna gente, pasó con Mujica, con Gargano, con Marina Arismendi, sientan de repente que se pueden ir quedando decisiones y no tienen dónde discutir las decisiones.
Pero tú hablabas de un segundo frente a analizar a propósito de estas dificultades que se han dado últimamente, de estas señales contradictorias, que decías que es el propio estilo de Vázquez.
Claro, el estilo de Vázquez nosotros lo hemos analizado a lo largo de los años en varias oportunidades. Y entre las cosas que tiene el estilo, vamos a tomar algunos elementos que ayuden a ver lo que está ocurriendo estos días. Es por un lado un hombre poco propenso tanto a las reuniones como a cultivar la charla o al diálogo en niveles de conducción. Es un hombre que le gusta mucho el diálogo con la gente, ¿sí? Él salía a recorrer, como lo hizo hasta ayer, pero que no cultiva, ¿sí?, esa charla permanente que es habitual en los líderes políticos y que, bueno, sirve mucho para allanar caminos, para prevenir conflictos, para buscar dónde están los disensos, para ver dónde están los entendimientos. La baja de diálogo, que no solo a nivel dirigente político, esta es una queja bastante frecuente de los dirigentes empresariales, las dificultades de reunión y diálogo con el doctor Vázquez. Y luego este anuncio de su propósito de no ser un presidente de tiempo completo. Es decir, que va a dedicar una parte de su tiempo al ejercicio del cargo y otra parte a seguir atendiendo como médico. Si es así, es un tema interesante a considerar, porque un presidente que no esté todo el tiempo dedicado a la función va a tener menos tiempo para, bueno, conversar con gente. Y la posibilidad que eso genere conflictos siempre son mucho más importantes.
Y finalmente proponías un tercer nivel de análisis.
Exacto, creo que podemos hablar de temas de liderazgos y de análisis de pesos. Los tres tipos de problemas, bueno, primero, el liderazgo global versus liderazgos sectoriales. Algo de esto ya lo mencionamos el viernes pasado y en general también habíamos hecho varios análisis sobre esto. Vázquez, y esto es una diferencia muy fuerte con los partidos tradicionales, es primero líder de toda la estructura política, de todo el encuentro que está frente a la nueva mayoría, y no es líder particularizado de ningún sector ni de ningún bloque componente de la fuerza política. En general, los partidos tradicionales, el presidente de la República ha sido siempre el líder de la fracción mayor del partido y no líder de todo el partido. Esto en principio le daría más peso, pero por otro lado determina que es un presidente que todos están detrás de él y en el fondo ningún grupo en particular es el grupo de él. Incluyendo acá el caso del Partido Socialista, que aunque Vázquez es miembro del Comité Central, el Partido Socialista se presenta como el partido de Tabaré, en realidad si uno analiza la forma en que se mueve Vázquez con el Partido Socialista y viceversa, no es la forma en que se mueve, para hablar de los presidentes, Valle con la 15, Sañinetti con el Foro, la Calle con el Arredismo, cuando fue presidente.
Sí, claramente Vázquez se ha colocado por encima y a distancia de todos los sectores, ¿no?
De todos los sectores, y a su vez el propio Partido Socialista también marca sus distancias con Vázquez cuando lo considera necesario. Uh-huh. Entonces, eso es claro. Lo segundo, hay un problema de, uno diría, dificultades para contar. ¿Cuál es el peso cuantitativo de cada sector dentro de la izquierda? El problema no es nuevo, ya viene por lo menos esta discusión desde hace 20 años. Porque hay al haber dos tipos de liderazgo, resulta lo siguiente. Empiezo al revés, empiezo hablando de un partido tradicional. Partido Nacional. El grupo de Larrañaga, entendido por la lista del Senado que encabezó él, obtuvo el 54% de los votos blancos. Ese es el peso específico de Larrañaga cuando se distribuye la fuerza entre el Partido Nacional. ¿Cuánto tiene Larrañaga? 54%. ¿Cuánto tiene el Herrerismo? 29%. ¿Cuánto tiene Gallinal? 17%. Y no hay muchas dudas sobre eso, más allá que todos hayan votado la candidatura presidencial de Larrañaga. En el encuentro, esto es válido el Partido Colorado, fue válido ahora, hace 5, hace 10, hace 15, hace 20 años. En la izquierda la cosa es más complicada, porque si uno dice, bueno, Mujica tiene el 29%, el Astori el 18%, y va sumando todos los grupos, cuando suma el porcentaje de todos los grupos, va a 100%. ¿Y dónde están los votos Vázquez? Entonces, esta regla de contar tan habitual en los partidos tradicionales, como que mucho no funciona. Uh-huh. Esto ya pasó antes, en muchos de los conflictos que hubo hace 20 años, de 15 a 20 años, dentro de la izquierda, y partía de lo mismo, ¿no? La 99 computaba los votos para sí y dejaba batalla a CNI con 0%. Uh-huh. Y entonces venía, bueno, ¿cuál es el peso de uno y otro? Esto no es un tema menor, el que no se pueda cuantificar el peso del líder máximo y el peso real de los sectores, cuánto cada uno tiene por sí y cuánto tiene por estar apoyando al otro.
Y por último hablabas tú de las reglas del reparto, que tampoco están del todo claras.
Bueno, que las reglas del reparto no están nada claras, esto hablamos algo el viernes pasado y hemos tenido varios espacios a lo largo de los años. Porque la izquierda mantuvo siempre su condena al reparto matemático de cargos. De alguna manera, en las administraciones municipales, la primera de Vázquez, las dos siguientes de Arana, se puede decir que eludió bastante este criterio. No hay una correlación matemática entre votos y cargos ocupados por los sectores. Acá ocurre que siempre dijo, bueno, hay que llevar a cada cargo la gente más capaz. Lo cual es una falsa oposición. Se puede llevar la gente más capaz con criterio matemático, y sin criterio matemático se puede llegar a gente que no sea la más capaz. Para empezar, el Frente Amplio, bueno, sostener que la gente que designó para cada cargo son los más capaces para esa función en todo el departamento de Montevideo, en general puede parecer un exceso. Pero además, si hay algo que es difícil decir que es el más capaz por una función política, el presidente Antel tiene que ser, ¿qué es más capaz? ¿Por qué? Porque sale a administrar una empresa, porque sale a administrar una empresa que es pública, con servicios públicos, porque es buen político o porque sabe mucho telecomunicaciones. No es un tema fácil resolver cuál es el más capaz. Y además, porque la izquierda ha partido de un concepto y lo está manejando, que es no hay reparto dentro de la izquierda, pero cuando habla de cargos a los otros partidos, discutir los otros partidos, se está planteando la proporción matemática del resultado electoral entre el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente. Es decir, que hay de alguna manera dos criterios, uno para afuera, donde sí juega lo matemático, y otro para adentro, donde no juega. Y el problema es que cuando se elimina los criterios matemáticos, no se sabe por cuáles se sustituyen. Y ahí empieza la gente a considerarse que está más representada o menos representada de lo que debía. Y lo que debía, que en el fondo todos están pensando en el peso electoral que tuvieron. Entonces, el que no haya reglas de reparto, el que no haya reglas claras de cómo distribuir el poder, de cuál es el peso específico que se le asigna a cada uno, el que no haya ámbitos claros colectivos de decisión, incluso el que no quede tampoco claro hasta dónde es el poder de decisión del presidente y hasta dónde hay un derecho a la discusión y a la decisión colectiva, bueno, son todos temas que están aflorando, porque estuvieron siempre larvados, ocultos y nunca quedaron plenamente explicitados y están resolviéndose por la vía de los hechos. Los problemas de la transición pueden tener consecuencias graves, porque en definitiva el gobierno se asume el 1 de marzo. Por ahora es una pérdida de tiempo, tanto que ahora está uno haciendo la cuenta, si hubiese habido balotaje, sería pasado mañana. Y da la impresión que estas 4 semanas pasaron sin que se aprovecharon todo ese tiempo. Al final del gabinete se anuncia que va a quedar nombrado casi como si el presidente hubiera sido elegido en segunda vuelta. Si las deficiencias no se corrigen, esto creo que es la lección importante que hay que atender, estos mismos problemas ya en el ejercicio del gobierno pasan a tener otro cariz y para a ser muy complicados. Quizás haya sido bueno que estas cosas que estaban sin resolver, la izquierda las encuentre cuando todavía le faltan 3 meses para llegar al ejercicio pleno del gobierno. Y por último, no hay que olvidar nunca que el primer problema grave de esta administración, la de Jorge Valle, fue el mal uso de los tiempos y el que se preocupó excesivamente por cultivar la popularidad como un objetivo en sí mismo y sostenido esa popularidad fue difiriendo la resolución del problema.